Bueno, gracias a Dios porque estamos aquí una vez más y Dios sigue siendo Dios. Hemos estado viendo, ¿verdad? Han estado ustedes estudiando un poquito acerca de un tema bien, bien importante y bien relevante para nosotros, la depresión, la ansiedad, y qué dice la Biblia al respecto y cómo nos puede dar luz la palabra del Señor al respecto del tema. Y antes de empezar quisiera orar, así que si me acompaña un momentito, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra que es nuestra guía, nuestra ayuda, nuestra guía, nuestro mapa. Y es luz para nuestro paladar, es miel para nuestro paladar y miel para nuestras heridas. Es bálsamo, Señor Jesús, para nuestra incertidumbre y nuestra ansiedad. Señor, que hoy podamos salir de aquí más livianas, más contentas, más conscientes de quién tú eres y qué es lo que tienes para nosotros en nuestra vida. Gracias porque tenemos instrucciones en la palabra y no solo tenemos información, sino revelación de parte de tu Espíritu, porque toda la Escritura es revelada por ti. Y hoy en día nosotros no caminamos solas y hemos creído en tu Hijo. Señor, nos has regalado el regalo del Espíritu Santo para poder abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros ojos, iluminar nuestra mente, Señor, para poder entender profundamente quién tú eres. Solo en entender esa identidad y nuestra identidad en lo que hizo Jesucristo vamos a tener descanso verdadero para nuestras almas. Glorifícate hoy, Señor, durante esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir en el tema, ¿verdad?, de ansiedad y depresión. Y quisiera contarles una historia de una amiga de Estados Unidos que se casó con el amor de su vida y ella tenía mucha ilusión, ¿verdad?, de su boda y de su luna de miel. Y ella tenía una expectativa de luna de miel. Creo que las mujeres en general podemos tener deseos más o menos parecidos en cuanto a lo que esperamos, que sea un viaje o una escapadita con el que ahora, bueno, con el que iba a ser nuestro esposo, ¿verdad? Pues ella tenía una idea y su esposo tenía otra idea. Y se casaron y él le dijo, te tengo planeado un viaje. Ella dijo, ¡qué alegre! Y la idea de él fue llevarla al monte a acampar. Con carpa, ella regresó enferma, picoteada, llorando. Yo no quería esto, ya lloraba y tuvieron que hacer fogata y en fin. ¿Hubiera sido diferente si él en vez de darle la sorpresa y planear algo tan que a él lo hizo muy feliz, platicar acerca de qué expectativas tenía ella, ¿verdad? Por ejemplo, si a usted le dicen, mire, le quiero mostrar un cuarto de hotel especial para lunas de miel. Y usted entra al cuarto y cuando entra dice, a la gran, esto está medio feíto, ¿verdad? Pero si a usted le dicen, mire, le quiero enseñar una habitación que es una prisión, es una celda para un prisionero, y entra al mismo cuarto con esta expectativa, esto no está mal, esto está bonito para que sea cárcel. Entonces la expectativa que nosotros tenemos acerca de algo o alguien va a marcar mucho nuestro sentimiento, nuestra reacción hacia lo que pasa. Y muy a menudo, entramos a la vida cristiana con expectativas equivocadas. Entramos a una relación con el Señor esperando algo que Él jamás prometió. Y allí hay problemas. Y allí hay decepción, hay desilusión, hay desánimo, hay tristeza y puede llegar a ser una depresión. Y lo que pasa cuando ya estamos en el caminar cristiano y nos decepcionamos es que entonces empieza a pasar como un ciclo bien destructivo. Es, ah, bueno, soy cristiana, entonces esto no debería estarme pasando. Esta enfermedad, esta pérdida, esta pelea, esta dificultad, esta relación que no se arregla, esta lo que sea. Y entonces usted ya es cristiano y dice, pero esto no debería estarme pasando. Entonces, como no debería y usted le da tristeza a lo que le está pasando, por ejemplo, se pone más triste por sentir tristeza, porque usted piensa, no debería. Entonces, la tristeza está ahí, pero encima de todo, se hace peor y se baja más porque usted tiene una expectativa equivocada. Esto lo entendí muy bien yo oyendo a un predicador que se llama Timothy Keller. Y él explica, él dice, los cristianos se sienten tristes de sentirse tristes. Los cristianos se deprimen más por sentirse deprimidos. Los cristianos se enojan porque se enojaron. Porque tienen expectativas equivocadas acerca de lo que es la vida cristiana. Mire qué increíble lo que dice Primera de Pedro. Vamos a ir rapidito a Primera de Pedro. Capítulo 4 y versículo 12. El contexto es que aquí, pues, el Señor está hablando acerca de persecución. Pero miren lo que el Señor dice muy claramente aquí, 1 Pedro 4, 12. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿verdad? No se extrañen de la prueba, del fuego de la prueba que hoy atraviesan. Otra versión dice, queridos hermanos, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Esto no es nada extraño. De manera que incluso recuerden, regresemos a los evangelios y cuando el Señor llamaba a alguien, no lo llamaba ofreciéndole un plan de retiro maravilloso y prestaciones y puntos y esto y esto y esto. No, no, no. Mi reino no es de este mundo. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Repetía, van a sufrir persecuciones, van a burlarse de ustedes, van a esto, van el otro. El Señor jamás hizo un llamado aguadando el mensaje, suavizando el mensaje, porque su mensaje tiene como fin, y esta vida entera tiene como fin, desarraigarnos, quitarnos la raíz de este mundo. Entonces, este es un mensaje que va contra nuestra intuición, choca contra la mentalidad natural que nosotros traemos de nacimiento. Desde la caída de Adán, nuestro pensamiento es, yo tengo que sobrevivir, yo tengo que ser feliz, yo tengo que hacer que las cosas funcionen, esto no va bien, yo tengo que componerlo. Esa es nuestra mentalidad natural. Hay tres enemigos que atentan contra algo. Porque la palabra de Dios dice que los que le pertenecemos al Señor, dice, el Padre se los entregó al Hijo y nadie los quitará de mi mano, dice. Entonces somos suyos. ¿Qué es lo que los enemigos de Dios quieren hacer? Quitarnos lo que pueden, que es el gozo y la paz. Entonces eso va a producir ansiedad, eso va a producir depresión, eso va a producir pleitos entre nosotros, eso va a producir, es lo que pueden hacer. Y los enemigos de Dios y de nosotros son el mundo, la carne y el diablo. Esos son los enemigos de Dios y de nosotros. Y este mismo predicador explica lo siguiente. Un grupo de niños vio que alguien tiró a un gatito a un río. El gatito, como pudo, se subió a una roca en medio del río. Ahora, este grupo de muchachitos estaba tratando de salvar al gato. Pero el gato, aterrorizado y con frío y fuera de su elemento, ahí en la roca con las uñitas de fuera y así, pensaba: el que me tiró al río, estos son iguales, me van a venir a lastimar, me van a venir a echar otra vez al río. Entonces, cualquiera de los niños que trataba de alcanzarlo, él aruñaba, él rasgaba, él se oponía porque él en su mente somos enemigos, decía. Hasta que uno de los niños decidió que qué importa, muchachos, si queremos salvar al gato, hay que nos tiene que herir, nos tiene que aruñar, nos tiene que morder, pero es chiquito. Entonces, aguantémonos y ya. Y ese niño se atraviesa un poco el río y donde estaba seguro alcanza al gatito, el gato lo muerde, lo aruña, lo sangra de la mano un poco, pero él dice, ¿qué importa? Si no, se va a morir ahí. Y lo agarra y lo lleva a un lugar seguro. Ok, eso somos nosotros con el Señor. Nosotros somos ese gatito que sufrió la caída, que Satanás engañó a Adán y a Eva y a raíz de eso caímos. Y nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa, sin Dios, sin el nuevo nacimiento, somos enemigos de Dios. Toda nuestra vida, antes de que Cristo nos hiciera nacer de nuevo, fuimos enemigas de Dios. No queríamos nada de Él, naturalmente no queríamos nada de Él. Y Él se acercó. Y Él toda la vida nos persuadió, y hay quienes están siendo persuadidas, porque venir a la iglesia no es ser cristiana. Uno puede ser externamente muy activo y su corazón no estar cautivado. Entonces el Señor está persecución de nosotros, pero una buena persecución de amor, ¿verdad? Está conquistando nuestro corazón, y cuando conquista nuestro corazón y nos trae, absorbe el dolor que es nuestra infidelidad, nuestro rechazo, nuestra imperfección para caminar en pos de Él. Lo absorbe las heridas y Él nos trae hacia Él. Entonces, antes de que nosotros viniéramos a Cristo, teníamos un solo enemigo. Y escuche qué choqueante suena esto. Nuestro enemigo era Dios, porque nosotros lo hicimos nuestro enemigo. Porque nosotros nos pronunciamos enemigas de Dios. Nosotros queríamos hacer nuestra voluntad, nosotros queríamos hacerlo a nuestra manera y teníamos orgullo y decíamos, yo no soy tan mala gente. Yo necesito salvación, que me salve. ¿Por qué voy a aceptar a un Jesús si yo estoy bien? Porque Jesús solo puede ser salvador del que está perdido, del que se está ahogando, no de nadie más. Si usted cree que está muy bien, ¿qué chiste tiene que yo le venga a predicar que el Señor pagó todo por usted si usted no se siente en deuda? Muchas de las que estamos aquí nos costó años entender esto. Y entonces, cuando entendimos nuestra deuda y nos rendimos a ese único Salvador, entendimos que nuestras buenas obras, de que nuestra moralidad no nos iba a alcanzar para presentarnos delante de un Dios santo, entonces ganamos amistad con Dios, ganamos paz con Dios, no porque nosotros nos acercamos, sino porque Cristo nos vistió de su justicia. Y dice que Jesús pagó el precio por nuestra paz, o sea, Jesús es nuestra paz, porque Él hizo las paces por nosotros, Él pagó, Él absorbió el dolor, el castigo, entonces tenemos paz para con Dios. Y ese que pensamos en nuestra mente que era nuestro enemigo, no solo se convierte en nuestro amigo, sino en nuestro Padre. Ese papá que nos protege, que nos ama, pero entonces ganamos muchos enemigos. Antes de Cristo teníamos un solo enemigo que realmente solo era en nuestra mente porque Él nos amó siempre, pero nosotros lo tratábamos como enemigo. Una vez nacimos de nuevo, estamos en su mano, nadie nos va a arrancar, pero tenemos ataques de nuestros enemigos. Los enemigos de Dios ahora son nuestros enemigos. Si usted decidió un día que usted es del Real porque su esposo es Real, pues los del Barça ya cayeron de su gracia, ¿verdad? Ni modo. Nosotros adoptamos y adoptamos a dos nenas con todo y nombre y con todo y su historia y sus gustos y todo. ¿Y qué le parece que ahora ni modo? Yo soy Barça, porque mi hija de 9 años venía enamorada del Barça, entonces yo, ni modo, A mí el Barça me venía del norte, yo ni sé. Puras penas sé que uno o dos jugadores, yo no sé nada de ustedes. Y los colores del Barça me sé, está bien. Yo no sé nada de fútbol, pero ella lo ama, pues yo lo amo. ¿Verdad? Porque ahora ella es mía. Entonces lo que es de ella es mío. Y lo que le duele también me duele. Y lo que a ella le preocupa, yo oro por eso, porque es mía. Entonces, cuando nosotros nos hicimos amigas de Dios por medio de la obra terminada de Cristo, adquirimos enemigos. El fin último de los enemigos de Dios es separarnos de eso, haciéndonos creer que nosotros vamos a llegar a Él por nuestras obras. Que ganamos puntos o que perdemos puntos según lo que hacemos. Ahora viene el asunto. Ustedes y yo sabemos que no es por obra, sino es por fe, para que nadie se gloríe. Entonces tenemos paz para con Dios. Entonces, tenemos expectativas equivocadas. Entrando a la relación con el Señor, estamos esperando, ¡ay, qué bueno, ya me convertí, entonces ya no voy a luchar con tal pecado! O ya me convertí, entonces ya tengo que, todos mis problemas se van a solucionar y no tengo por qué pasar por esta situación o esta. Pero el Señor nunca prometió eso. El Señor Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Una no excluye la otra, ustedes. Estamos en el proceso de ser santificados y eso tiene su lugar aquí en la tierra. Entonces, si nosotros estamos esperando el cielo en la tierra, vamos a estar decepcionadas, desanimadas, vamos a amargarnos. Pero si estamos sabidas de que este caminar durante la vida, vamos a caminar aún imperfectamente, vamos a caminar con un corazón postrado, inclinado hacia rogarle al Señor que nos transforme. La santificación va a tener más que ver con, no tanto con ser mejor, aunque vamos a ser mejores. La santificación va a ser más por el lado de, wow, me doy cuenta de mi error, me doy cuenta de mi maldad, me doy cuenta de mi egoísmo, cada vez más claro, entonces corro a Cristo más seguido. A necesitarlo, Señor, yo confieso que yo te necesito más de lo que te necesitaba el día que yo me di cuenta que tú me amabas. Eso es el proceso de la transformación de nuestra mente que dice Romanos 12:2, ¿verdad? Sean transformados en el entendimiento de vuestra mente para que entonces puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora vamos a Filipenses 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Mire aquí. Hay algo bien bonito que yo logré entender en este esquema. Lo contrario del gozo no es la tristeza. Hemos estado hablando de ansiedad, de tristeza, depresión, etc. Lo contrario del gozo no es simplemente la tristeza. Lo contrario del gozo es la desesperanza. La depresión es desesperanza. Es ver para todos lados y no mirar luz, y no mirar donde hay una salida, no hay de dónde agarrarse, esto no vale la pena, ya no voy a seguir con nada, mejor me muriera. Eso es depresión, desesperanza. Y eso es lo que nuestra carne, o sea, nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, el diablo y el mundo quiere lograr hacer en nosotros. Es arrancarnos una visión más amplia de que al final, sí vamos a tener un final feliz. Porque nuestro final es Cristo. Entonces podríamos, solo entonces podemos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancias. Si estoy vivo, vivo para Él, y si muero, muero para Él. En todo me gozaré, en todo daré gracias, pero solo una mente que entiende eso puede hacer ese tipo de declaración tan atrevida. Miren lo que dice Filipenses 4:6. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones ante Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ok, vamos a diseccionar un poquito esta escritura, porque yo sé que muchas hasta se la saben de memoria, ¿verdad? Y nos suena muy familiar. Si hemos venido a la iglesia, a estudios bíblicos de mujeres, a célula, a la iglesia, hemos oído esta palabra mucho. Aquí está el asunto. Inquietarnos, dice aquí, hay opuestos, ¿verdad? No se inquieten por nada, más bien. Es decir, sustituyan ese comportamiento por este otro comportamiento. O me inquieto o descanso en el Señor. No hay dos. O me inquieto o tomo una actitud de someterme a el Señor. No hay otra, no pueden coexistir esas dos. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Cuando, de muchos años, ¿verdad? No tantos como Michelle, si ella tiene aún más experiencia, pero en los años que yo he tenido de observar niños y familias en zona de campeones, uno se da cuenta cuando un niño no está teniendo sus necesidades cubiertas en casa, necesidades emocionales. Y recuerdo un nene en particular, desde que entraba a la alabanza, primero no se enfocaba en ningún momento en seguir instrucciones, en poner atención al frente. A quien tenía la parca, chiporreaba, pateaba, brincaba, no se estaba quieto. ¿Hay niños inquietos? Por supuesto que sí, todos los niños se mueven y todo, pero uno sabe que hay algo que está pasando allí. Lo que estaba pasando, porque me di cuenta de que era muy intenso en un pequeño rato que pasé observando. Entonces, llamamos a los papás y, en efecto, cuando indagamos un poquito qué estaba pasando, en casa las cosas estaban pésimas. Y un niño que siente que no tiene el respaldo, la guianza, los límites y el amor de los papás, va a todo el tiempo empujar los límites para ver quién lo rescata. Y toma los asuntos en sus manos. Y dice, yo me los voy a arreglar. Y mejor que me conozcan. Mejor que me conozcan de rudo, mejor que me conozcan de bravo, mejor que me conozcan de problemático para que nadie se meta conmigo y quiere estar en defensa. ¿Qué es lo que pasa entonces a la luz de esta escritura? Dice, por nada estén ansiosos. Este nene, ansiedad, ansiedad, ansiedad. No había quietud, no había un momento de poder estar calmado y aprender algo porque todo el tiempo está tratando de ser vigilante para que nadie se acerque, ¿sí? Entonces, dice, en vez de estar ansiosos, con oración, con peticiones y ruegos delante del Padre. ¿Qué quiere decir esto? En vez de estar ansioso, voy a venir y en vez, porque la ansiedad se produce de nosotros querer arreglar la situación y estar diciendo, es que esto debería de ser así. Y sabe una cosa, cuando nosotros decimos esto debería de ser así, estamos diciendo, Señor, tú, la verdad, no eres tan soberano. Como que se te olvidó este detalle y yo sé más que tú cómo debería estar la cosa. Queremos tomar el control, es un asunto de control. Entonces la ansiedad no es que usted sea muy buena gente y muy virtuosa, de ay sí usted, ay es que mis hijos, ay es que mi esposo. Usted está tratando de controlar la situación en sus fuerzas. Lo opuesto a controlar así la situación es ceder el control en su papá. Nosotros no somos huérfanos, somos hijas y eso se demuestra en la dependencia cuando las cosas no van bien. Estas son las instrucciones en mi casa. De repente los güiros no le atinan y se dicen una grosería, se dan un cuentazo por ahí. Viera que son bien normales mis hijos, bueno, igual que los suyos. Entonces la instrucción es la siguiente, ok, vamos a practicar. Te está molestando tu hermana. Ajá, ok. Entonces tú le dices, por favor, no me hagas eso porque no me gusta. ¿Viste mi tono? no te estoy diciendo que te pongas de alfombra a tu hermana, que te dejes cachiporrear, no, pero decile con un tono firme que no te gusta. Ok, si ella no para, entonces te vas y le decís, le voy a decir a mi mamá, te venís conmigo, mamá, le dije a mi hermana y ella no me deja de molestar, ¿tú me podrías venir a ayudar? Con mucho gusto. Llego, ¿qué está pasando? Ok, usted, perdónese, usted, ¿te gustaría que te hicieran eso? Etcétera, etcétera. ¿Por qué le digo esto? Estoy reforzando esto en nuestro hogar. Porque tengo dos que crecieron sabiendo que está la mamá del papá, y dos que es novedad tener quien los defienda. Entonces, están acostumbradas a tomar los asuntos en sus manos y manejan un extremo ansiedad. Todo el tiempo quieren resolverlo solas, todo el tiempo quieren defenderse solas y entonces actúan como huérfanas todavía. Nosotros hacemos lo mismo cuando estamos ansiosas, dando vueltas como chompipe descabezado, ahí en el patio. Ustedes vieron eso alguna vez, ¿va? Le quitan la cabeza a la gallina y ¡ay, qué feo! Como loca, sin rumbo, ahí desangrándose, ¿verdad? Desangrándose, ok. Entonces, lo contrario de la ansiedad es la sujeción, es la paz, es la ceder nuestro control y nuestra ansiedad en el lugar correcto, a los pies del Señor. Decir, Señor, esto está arriba de mi capacidad. Estoy vuelta loca, estoy desesperada, estoy enojada, estoy, no sé qué más hacer, Señor. Por favor, dame luz, necesito de ti. Por favor, refrescame tu palabra. Yo pueda sujetarme. Entonces, venir delante del Padre y decir, no puedo. El simple hecho de la oración, y usted se da cuenta, cuando estamos estresadas, afanadas y deprimidas, demasiado tristes, lo que se nos va es la gana de la palabra. Y se nos va, no quiero ni orar, no sé ni qué decir. Y eso es lo que sus enemigos quieren, exactamente. Que usted se desconecte, que usted deje de confiar, que usted deje de ver ese papá y lo empiece a ver otra vez como su enemigo, como su juez, como alguien que lo va a estar observando para decir, ah, ya viste que no puedes. Y ese no es Dios. Entonces, nosotros peleamos, aún con lágrimas, aún con dolor, delante del Señor. Y en vez de estar ansiosas, tenemos la capacidad y el camino abierto, porque Jesús abrió el camino para venir delante del Padre con peticiones y ruegos. Lo que hicimos hoy, de apuntar en el papelito. Yo le agradezco a Dios por el ministerio de oración, pero también le digo que usted tiene acceso directo. Hay gente, yo recuerdo un par de veces en mi vida que gente que me dice, ala, usted puede orar, es que usted tiene como más directo con Dios. Yo digo, espérame, déjame que te explique cómo está el asunto, yo no tengo nada especial. Lo único es que tal vez estoy más arriba, pero en la plataforma me refiero, no, yo no tengo una categoría diferente, ni nadie que está aquí, todos estamos en el mismo barco y bendito el Padre, tenemos el mismo acceso. Y usted puede doblar rodillas, y usted puede ir delante del Señor, abrir su palabra. Por eso la segunda fase de la Facultad de Liderazgo es tan prometedora, porque no estamos dependiendo de maestros, que eso es bueno por un tiempo, pero ya llega un punto en el que ustedes y yo tenemos que ir a la palabra, a refugiarnos, a aprender a pelear. Entonces, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios para depender. Y aquí hay algo, denle gracias. Denle gracias. Yo he oído gente que lo toma un poco, que lo tuerce un poquito y dice, denle gracias y délo por hecho. Lo que usted está pidiendo exactamente, eso es lo que Dios le va a dar. Momentito. No. Le voy a recordar Proverbios 31, que es la mujer virtuosa, ¿verdad? Proverbios 31 se nos enseña mucho en las despedidas de soltera y para el día de la madre y en el delantal y en el limpiador de la cocina, ¿verdad? Y el Proverbios 31 y hay un versículo allí que dice que la mujer virtuosa se ríe del porvenir. ¿Por qué? Porque descansa en la soberanía divina, no en ninguna otra cosa. Le voy a decir, porque a veces hay palabras que se usan y se usan y se usan, y dice amén, y tal vez no entendemos muy bien, ¿verdad? Soberanía, ¿qué es? Soberanía es, un rey soberano es un rey que manda, que rige, que decreta ley y que no le pide permiso a nadie, y él es autosuficiente y él domina y él gobierna. Dios es un rey soberano. El hecho de pensar, Señor, yo, ok, estoy tronada, estaba ansiosa, ahora voy a venir delante de ti y voy a soltar mi ansiedad y voy a ceder mi ilusión de control y voy a reconocer que yo dependo de ti. Y sabes que yo te presento esta petición, esta, esto me tiene mal, esto me tiene loca, esto me tiene afligida, esto, Señor, esto, y usted da su retahíla, porque es hija, ¿verdad? Entonces al final usted dice, Señor, ¿y sabes qué? Lo que sea que tú me contestes, yo te doy gracias, porque yo sé que será lo que me conviene. Señor, tú eres mi papá, nadie me ama más que tú, y tú sabes más que yo. Así que me contestas exactamente como yo quiero, te doy gracias, porque eso convenía. Si tú me contestas totalmente opuesto a lo que yo quería, Señor, va a ser muy difícil y me va a doler, pero yo no sé más que tú, tú sabes más que yo, te doy gracias. Señor, si se tarda tu respuesta, es porque yo tenía necesidad de ese espacio de tiempo, y entonces te doy gracias. Señor, si guardas silencio y yo toda mi vida espero y nunca miro lo que se supone que yo tendría que haber visto, yo descanso en que Romanos 8:28 es verdad. Y todas las cosas ayudan para el bien de los que aman tu nombre y fueron escogidos para la obra. Entonces, la mujer de Proverbios 31 se ríe del porvenir, no porque vaya a ser la princesita del Señor que le conceden todos los caprichos. Ser princesa de Dios quiere decir que somos hijas y que somos absolutamente sujetas. Morimos a nosotros, es un camino de cruz y de gloria, de cruz y de consuelo, de cruz y de sostenimiento, no de caprichos cumplidos. La mujer de Dios es una mujer de sustancia que muere a sí misma. Entonces, la mujer de Proverbios 31 se ríe del porvenir, porque conoce a quien la sostiene. No sabe todo lo que viene, no está dependiendo de su astucia, de sus conectes, de su belleza, de su capacidad, o de que tiene a Dios envuelta en su dedito, porque es bien buena gente y sabe que Dios la va a conceder. Porque sabe que Dios la sostiene. Y lo que Él es absolutamente suficiente, y lo que Él decida es absolutamente necesario y bueno. ¿Qué dice el Salmo 23, que es el que todo el mundo se conoce? El Señor es mi pastor, nada me falta. El más popular que nos aprendimos es faltará, pero el verbo de la traducción original al nuestro idioma es falta, es presente. Entonces eso me deja a mí pensando. Si yo no necesitara las dificultades que el Señor ha permitido en mi vida, porque Dios no se ha quedado dormido, Él es soberano, ¿verdad? Él permite y Él diseña los días de mi vida para santificarme. Si yo no necesitara esas dificultades, ¿creen que Él me las daría? ¿Que Él me las permitiría? Para nada. Si Él es mi pastor, quiere decir que nada me falta y que todo lo que tengo en mi vida, en mi plato ahora, es exactamente lo que yo necesito para reconocerlo como mi pastor y para amarlo. Entonces, entre más reconocemos la soberanía divina, vamos a descansar y nuestra ansiedad va a disminuir. En un ejercicio, no de ir en la oración para poder manipular, para poder decir, yo voy a hacer que Dios, ¿verdad?, torcerle el brazo a Dios. La oración tiene su función principal en transformar nuestra mente a la mente de Dios, no al revés, porque Dios es soberano y gigante. Entonces, Él sabe más, yo me uno a su mente, a su corazón, en su palabra, para poder descansar, descansar. Entre más ajustemos nuestra expectativa a lo que el Señor prometió, vamos a vivir en paz, vamos a tener lo necesario, vamos a estar tranquilas. Lo opuesto del gozo, les dije, no es la tristeza, sino la desesperanza. Pensar que al final no va a funcionar, que al final esto es caso perdido, que al final no va a servir de nada mi esfuerzo, que al final, desesperanza. Mi esperanza es, como dice Habacuc 2, creo yo que dice, aunque esté el viñedo vacío, aunque el establo esté vacío de ovejas, de vacas, aunque esté vacía la botella de mosto, Señor, yo te alabaré porque tú eres mi bien. Las circunstancias pueden variar, van a variar. Pero si usted sabe que sabe que sabe que lo más importante de su vida está hecho, entonces usted no va a tener más que periodos de tristeza, porque ya lo hablamos anteriormente, ¿verdad? Que la Biblia no es así como, bueno, todo el mundo ponga una cara feliz y todos olvídense sus problemas y vamos a hacer fiesta. Esa no es la postura del Señor, porque el Señor lloró, ¿verdad? Frente a la tumba de Lázaro. Entonces eso nos da a nosotros mucha luz en cuanto a lo que Él opina acerca de la tristeza y el dolor. Y fíjese bien, me acuerdo que es en Mateo, pero hay una escena, ¿cuántas han visto La Vía Dolorosa? En vivo, ok, si usted no la ha visto, véngase, es la semana antes de Semana Santa, hay varias funciones, es espectacular. Y una de las escenas, yo creo que si usted la ha visto más de una vez por año, ya hay líneas que se le quedan en la cabeza, en la mente, ¿verdad? Y hay una escena en la cual están el Señor y los discípulos, y entonces el Señor Jesús está anunciando su muerte y les está diciendo, es necesario que yo padezca en manos de las autoridades, me va a pasar esto, me va a pasar el otro, y el Pedro tan chulo, ¿verdad? Se parece un montón a mí en un montón de cosas, y yo tal vez a ustedes, ¿verdad? Este es bien arrebatado y así apasionado, y un minuto antes de haber dicho, ala, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor, eso es, ¿verdad? Sí, ese soy yo. Y un minutito después, cuando el Señor está anunciando su muerte, Pedro, no, Señor, yo no dejaré que nadie te haga nada, yo me voy contigo. Pedro le dice, apártate de mí, Satanás. Wow, eso está duro. Eso está duro. ¿Y por qué? ¿Y por qué hace eso? Vamos a ir a Mateo 16, 23. Escuche esto. Escuche esto. Jesús se volvió a Pedro, Mateo 16, 23. Jesús se volvió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Ok, pero fíjese pues en esa segunda parte, aléjate de mí, Satanás, ¿quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso es el mundo. Miren, muchas veces nosotros simplificamos demasiado el término ese de que, ay, sí, yo estaba en el mundo y nos imaginamos con la chenca y bailando con minifalda y andando haciendo averías con un hombre aquí, otro hombre allá, y ese es, para nosotros, en la mente de la mayoría de cristianos aquí adentro, ese es el mundo. Y decía malas palabrotas usted y era re tramposa y chirmolera y eso era el mundo. Sí, ciertamente, sí, eso es el mundo. Pero la manera de pensar del mundo es tener como número uno el aquí y el ahora. Gozar ahora. Disfrutar ahora. Pagar mis cuentas y vengarme ahora. Todo es ahora. Es esa mentalidad del mundo. No hay un sacrificio para una satisfacción, un placer de después. La mentalidad del mundo es esa, claro. Eso es todo lo de los vicios, eso es el mundo, claro que sí. ¿Cómo traemos esa mentalidad adentro de la iglesia? Porque acuérdese, pues, Pedro ya era discípulo. Ya era discípulo. Estaba pensando en el aquí y en el ahora. No estaba pensando ni en la gloria enorme que iba a ser para el nombre de Dios, la muerte y resurrección del Hijo, y no estaba pensando en la salvación, estaba pensando, no, Señor, ¿cómo te vas a morir? Y un ejemplo bien aterrizado. Vaya, usted dejó de chupar, de bailar y de hacer averías afuera y se convirtió y vino a la iglesia. Ah, pero usted se pone brava si no la reconocen en el grupo porque usted trajo las champurradas. ¡Qué horror! No me dieron las gracias, no me aplaudieron, no me dieron tarjeta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Traer la mentalidad del mundo aquí adentro? Porque usted quiere su reconocimiento aquí y ahora, y quiere su aplauso de los hombres. Usted no está pensando, Señor, sea que yo beba o coma todo para tu gloria. Lo que yo hago en privado, Señor, tú me lo recompensas en público en tu tiempo. El que no se avergüenza de ti en público, Señor, tú me vas a recompensar algún día. No, no hay esa mentalidad. Hay esa mentalidad de aquí y de ahora. Entonces, como no me reconocen, me enojo. Entonces, como me enojo y soy cristiana y no debería, me enojo más conmigo misma y me entristezco y eventualmente nos enfriamos. Pero ya se da cuenta. Ya se da cuenta. No es necesario andar bailando pegado para tener una mentalidad de mundo. Si lo que a usted le hace tropezar es su misma naturaleza caída, su carne, su gana de reconocimiento. Y eso nos lleva a ansiedad y hasta a depresión, pues. ¿Qué cosa, verdad? ¿Cómo se conecta? Tenemos que tener cuidado ustedes. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que...? Porque muchas veces hay enseñanzas realmente. Ahora hay una variedad de enseñanzas por todos lados y de lo más popular nos están vendiendo el cielo en la tierra y que nuestros problemas tienen que estar resueltos aquí y de que si usted no tiene un montón de plata y usted tiene algún achaque, quiere decir que la bendición de Dios no está con usted y que usted algo malo tiene. Mentira, mentira. El apóstol Pablo le pidió al Señor 3 veces, Señor, quítame este aguijón de mi carne. No sabemos qué es, ¿verdad? Una dificultad, una enfermedad, un recuerdo, yo qué sé. Y el Señor me ha respondido, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, si el apóstol Pablo, el misionero más impresionante de todos los tiempos, yo digo, el hombre más influyente después de Cristo en toda la Biblia, tuvo achaque que el Señor escogió no quitarle, usted se aflige por lo suyo. Usted se deprime, usted está ansiosa y usted piensa, es que de plano algo hice mal y de plano el Señor no sé qué. No, basta. Son los enemigos de su alma, los enemigos de Dios que están tratando de robarle lo único que pueden robarle. El gozo y la paz. El gozo a ustedes no es necesariamente andar todo el tiempo como que nada le afecta y usted está feliz y usted nunca llora. Eso no es gozo. Eso es una fachada que eventualmente le va a cobrar la factura y su cuerpo se va a enfermar. Hasta eso puede pasar porque usted no saca eso. La iglesia es un cuerpo vivo donde nos sobrellevamos las cargas los unos de los otros y lloramos con el que llora y nos reímos con el que ríe. Hoy mismo vamos a, como cuerpo, ¿verdad?, a poner en su tumba a una mujer maravillosa de una célula, toda la célula está ahí. ¿Qué estamos diciendo? Ay, algo falló, ay, qué horror. Ay, pero si le servía al Señor, ella atendía tantos grupos misioneros, cocinaba toneladas de comida. Ay, pobre, ¿qué habrá pasado ahí? Habrá pasado que estamos en un mundo donde la naturaleza está caída, que el pecado reina y hay muerte. Y algún día el Señor regresará y deshará todo eso. Esa es nuestra esperanza. Y estamos en manos de un Dios soberano. Entonces, nuestro gozo no es un gozo fingido y producido. Es un gozo en saber, saber, saber que nosotros somos nuevas y que tenemos nuevo nombre y que el Señor sabe lo peor de nosotros, igual vino por nosotros, nos rescató, se atravesó el río y lo arañamos de la mano, y que no solo fue arañar la mano, es una ilustración para que usted se le quede. Lo lastimamos, lo herimos de muerte y dio su vida cuando nosotros estábamos muertas. Eso es nuestro gozo, eso es nuestro gozo, eso nadie se lo va a quitar. Y vamos a terminar el Salmo 42. Vamos al Salmo 42, este es un Salmo de David. Y es un Salmo, miren, los Salmos son maravillosos y a veces desconcierta un poco lo que dice, porque son así bien sinceros. Usted quiere orar y quiere orar bíblicamente, yo le sugiero algo que aprendí, y es agarrar la Biblia, agarrar un Salmo y orar un Salmo. O sea, no repetirlo, sino ir entendiéndolo, masticándolo y hacerlo suyo y decir, pedir prestadas esas palabras, porque expresan muy bien los sentimientos de todos nosotros que pasamos aquí en la tierra. Mire esto, el Salmo 42 de David. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Enemigos, ¿verdad? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. Pero aquí viene, mire. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Tim Keller dice en ese sermón que oí, o el corazón le habla a usted o usted le habla al corazón. O usted le habla al corazón o el corazón le habla a usted. Aquí David está teniendo esta batalla en su mente, pensamientos de ¿dónde está tu Dios? Y no qué tan cristianito y no sé qué, y mira cómo te está yendo como coche en rifa y que no sé cuántos. Así dicen ustedes, ¿verdad? Así dice mi mamá. Sí. Vaya. Entonces, David no está dejando, empezó oyendo a su corazón, empezó afligido, pero luego empieza a tomar el asunto y decir, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Y mire el versículo 6. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti. Desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar, un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Yo le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Y termina diciendo, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¿Sabe dónde usted da un testimonio más fuerte de Dios? No es cuando le aumentan el sueldo y cuando se gana un bono y cuando compra la casaza. Eso es lindo y maravilloso, qué alegre, ¿verdad? Nos alegramos con el que se alegra. ¿Sabe dónde hay un mayor testimonio de que su esperanza no está en las cosas temporales? Cuando usted pierde mucho y sigue haciendo como David. Aún te alabaré, aún te alabaré. Porque entonces la gente voltea a ver y dice, bueno, cualquier narco, cualquier impío inaugura un nuevo negocio y mete más plata al banco y celebra. Eso cualquiera ustedes. Pero ¿quién adora al Dios que da y que quita? ¿Quién dice, aún en mi peor día de oscuridad, te alabaré, Señor? No siento nada, pero el gozo mío es verdad. Yo no siento nada, pero yo te adoro, yo te alabo. Yo estoy diciendo que mi esperanza no será en vano. Algún día todo tendrá sentido. Algún día todo tendrá sentido. Quiero terminar, no sé si Berlandi anda por allí. ¿Qué pasa? Y les quiero contar algo que quizás es de lo más triste que me ha tocado hacer en mi vida. El año pasado una buena amiga, no tenemos contacto tan seguido ustedes, pero es de aquellas amistades que cuando uno se mira otra vez y se llama, es como que fuera ayer. Y volvemos a platicar y ella está siendo atraída por el Señor hacia Él, pero aún no hay una rendición. Y muchas cosas fuertes pasaron en su vida y ella me ha llamado y me ha contado, y lo cual significa un montón para mí. Y entonces me llamó un miércoles, me llamó, perdón, un día y me dijo, mira, van a ser la bebé, su segunda bebé, el miércoles, me dijo, participándome, ella tiene un círculo muy chiquitito. Yo aparté en mi agenda para ir a celebrar con ella. Un nacimiento en circunstancias difíciles, ustedes, circunstancias no ideales. Pero al final, yo digo, Señor, solo tú soplas vida y esa bebé es tuya. Y entonces yo lo aparté en mi agenda. Le compré un regalito, lo tenía ahí apartado para ir. Y el sábado ella me escribe un mensaje de texto en la noche. Mira, me dice, la bebé ya está con el Señor. Y digo, ay, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Era el miércoles y ella entró el sábado y la bebé ya no tenía latido, así que la tuvo que dar a luz. La bebé nunca respiró. Miren, ustedes, vivimos en un mundo caído. Sería una ingratitud que predicáramos un evangelio incompleto, esquivando el dolor. Porque el dolor es parte aún de los amados de Dios. Entonces, miren, agarré pues mis cosas y me fui a hacer la visita. Pero ese cuarto de hospital no era un cuarto de nacimiento de bebé con globos, era un cuarto de funeral. Ella en la cama, con su pancita todavía, con sus brazos vacíos. Y lo único que hice fue abrazarla y llorar. Yo no tenía nada inteligente que decir, así que mejor me callé. Solo Dios, en su soberanía, sabe exactamente por qué nos hace pasar por un dolor tan profundo. Y yo le dije, mira, mamita, por favor, yo sé que tenés muchas preguntas y hasta mucho enojo. ¿Y qué madre no la podría comprender? Pero mira, le dije, si vas a patalear, si vas a llorar, hazlo en el regazo de tu papá, porque esa nena era de él. Entonces, aunque te cueste, llora con él. ¿Quieres reclamarle, pero a él, hacelo con él, porque él te ama incondicionalmente y él llora contigo más de lo que lloro contigo. Yo soy mamá y cuando he llevado a mis niños a ponerles inyecciones, que es una cosa rapidita, uno sufre cuando les tienen que sacar sangre, uno quisiera hacer por ellos, ¿verdad? ¿Cómo mi papá que está en el cielo no va a llorar conmigo por algo que me tiene que hacer pasar? Y yo le dije, mira, le dije, no necesitas comprenderlo, necesitas confía, porque él sabe más. Y me pidió hacer de lo más difícil que he hecho en mi vida. Me pidió que oficiara el entierro de la bebé. Entonces llegué, la familia no es cristiana y gran parte de la familia del lado del papá, de la bebé, no solo no es cristiana, es extremadamente religiosa. Yo no sabía nada, bendito Dios, porque entonces fui libre y yo me paré con la compasión que Dios me dio para hablar en libertad sin tener demasiado que cuidar con pinzas, porque yo no sabía. ¿Qué le dice uno a una mamá en esa situación? Ustedes, con su ropa de maternidad todavía y con sus pechos llenos de leche, pero sin bebé. Yo le dije: mira, mamita, yo solo te digo que va a regresar el día que el Señor regrese. Todo esto va a ser una pesadilla. El día que el Señor regrese y haga todo nuevo, esto no habrá pasado, se deshará, se va a romper la maldición. Y ella es una mujer culta, ella lee y lee y lee y lee, lee, por todo tiempo está leyendo libros y novelas y obras literarias gruesas. Y entonces le dije: Narnia es verdad. Si ustedes han visto las películas de Narnia, esas son basadas en libros de C.S. Lewis, un hombre, y Narnia es la historia de redención. Y le dije: Narnia es verdad. Vamos a llegar al otro lado y vamos a tener paz y vas a poder disfrutar a tu bebé y vas a verlo a los ojos y todo va a tener sentido, aunque ahorita estemos llorando. Esa es nuestra esperanza. ¿Nos ha tocado seguir llorando juntas? Absolutamente. Por supuesto que sí. Tener esperanza y tener gozo y tener paz no nos va a exonerar de las lágrimas o del dolor o de lo que sea. Pero tenemos un ancla mayor. Me puede faltar todo, pero si tengo a Cristo, tengo todo. No me falta nada. Podemos tener gozo y podemos tener paz. Y la paz que sobrepasa el entendimiento no es una paz, no es un sentimiento de relajamiento de spa. La paz de Dios es un conocimiento profundo en el corazón de que todo va a haber valido la pena. Segunda de Corintios, creo que es, donde dice que si nuestra esperanza fuera solo para este mundo, seríamos los más desdichados de los mortales. Si nuestra esperanza fuera solo para que el Señor nos resuelva las cosas ahorita, seríamos una partida de desdichados. Pero sabemos que si el Señor da, da para su gloria y para que lo conozcamos más. Y si el Señor quita, Él quita para su gloria y para que lo conozcamos más. Y todo tendrá sentido. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro refugio, ese es nuestro gozo y esa es nuestra paz. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Antes de hacerlo por la congregación y de venir a despojar nuestra ansiedad, quiero pedir a quienes hoy están oyendo este mensaje del Evangelio por primera vez. Aún no han rendido, no han cedido su voluntad. Quizás antes que esta mañana pensaban que eran buena gente y que por eso tenían derecho de llegar al cielo. Que tenían derecho del favor de Dios porque no son tan malas. Hoy están oyendo la noticia de que no hay un justo ni aún uno. Y que nuestra moralidad, nuestro carácter no alcanza para cubrir la deshonra que hemos hecho contra el nombre de Dios. Así que Él otorgó a su Hijo en sustitución por nosotros para poder recibirnos y que el que crea en el Hijo pueda tener salvación y recibimiento grato delante del Padre. Si hay alguien aquí que dice, yo quiero ceder hoy mi voluntad, no quiero que se haga mi voluntad sino la del Padre, yo quiero entregar mi ansiedad, quiero entregar mi fachada de fortaleza que he construido por precisamente la falta de paz y la falta de gozo. Quiero aprender a vivir de nuevo, quiero aprender a caminar como no sé caminar y quiero depender de Dios. Quiero dejar mi independencia y quiero depender de Dios. Quiero hacerlo a través de su Hijo. Si hay alguien que quiere entregarle su vida hoy a Jesús, ponga su mano en alto. Porque para eso estamos. Si hay alguien que quiere rendir su vida, tener paz para con Dios y tener la paz de Dios, puede hacerlo en este momento. Señor, yo te alabo. Señor, yo te alabo por esta congregación de mujeres. Señor, qué bien lo ha descrito Pablo. Somos, Señor, esos animalitos muriéndonos de hambre y de sed, buscando en el lugar equivocado. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, a rendir nuestra ansiedad, a rendir nuestra profunda tristeza y el querer controlar la situación. Señor, queremos descansar en ti, en tu soberanía, hacer lo que tú nos has mandado hacer, ser diligentes en hacer el bien y ser fieles. Señor, produce en estas mujeres fidelidad para contigo, celo para con tu palabra, santidad, pero que en ese camino de transformación podamos descansar en que tú eres soberano y nada se escapa de tu mirada y de tu juicio. Señor Jesús, ¿a quién iremos sino a ti? Padre, David decía que sus lágrimas eran pan de día y de noche, y hay quienes tragan sus lágrimas y preguntan, ¿dónde estás, Dios? Se deshacen en llanto y dicen, yo era esto, yo era el otro, yo quería esto, yo quería el otro. Señor, hoy redirige nuestra mirada, redirige nuestra atención, nuestra mente hacia ese versículo 5, Señor, y que digamos, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Señor, hoy levantamos manos delante de ti en señal de rendición y en señal de decirle al mundo entero que las circunstancias pueden variar, que las cosas pueden ir muy mal, aún por nuestra propia imprudencia, pero tú sigues siendo Dios, Señor. Tú sigues estando a cargo. Tú nunca has perdido el control de nada, Señor. Podemos descansar, podemos decir, en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Señor, eres tú el que está construyendo algo hermoso que refleje tu rostro en nuestras vidas. Señor, de ti proviene todo en nuestra vida. Tuyo, Señor Jesús, es el honor y la gloria. Todo lo agradable, todo lo que nos hace sonreír, todo lo que nos hace descansar, todo lo que nos hace verte más claro, yo te alabo por eso. Señor, las pruebas. El mundo dice, qué triste, qué mal, pobrecita. Pero tu palabra dice bienaventurados. Tu palabra dice en Santiago, alégrense en medio de las diversas pruebas. Ni siquiera cuando las hemos atravesado ya, sino en medio, Señor. Y decir, y todavía te alabaré, y todavía te alabaré. Señor, que este grupo de mujeres y las que escuchan esta grabación puedan ser mujeres de Proverbios 31, no porque se las pueden todas, sino porque se viven en una dependencia contigo. Señor, que se ríen del porvenir, no porque sepan que ellas pueden o porque sepan que viene en el porvenir, sino porque cada día más se adentran a tu palabra y te conocen más y descansan en quien tú eres, Señor. Señor, quiero reírme del porvenir, no afligirme del porvenir. Quiero reírme del porvenir sabiendo que Romanos 8:28 es verdad y que todas las cosas que tú has escogido que yo atraviese serán para santificación mía y para gloria de tu nombre, y todo tendrá sentido algún día. Gracias porque en el día final tú nos recibirás con agrado, no por lo que hemos hecho, sino porque nos hemos rendido a lo que Cristo ha hecho a nuestro nombre. Señor, si fuera acerca de presentarnos con nuestras obras, ¿quién podría? Estaríamos consumidos. Pero sabiendo que es por la obra terminada en la cruz del Calvario y en la resurrección, tenemos paz para con Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Señor, hoy como cuerpo tuyo, nos unimos por la familia de Brenda, Señor, que ayer escogiste llamar a tu presencia. Señor, consuela a ese esposo. Inúndalo de tu palabra, de muestras de amor, y sosténlo en medio de esta prueba tan tremenda. Señor, por sus hijos que preguntan y que van a tener luchas con su fe, que los fortalezcas, que su fe no falte, Señor. Que estos jovencitos puedan ver tu bondad en medio de la maldad de este mundo, Señor, y que tengan su esperanza fijada en el día venidero, por favor, Señor. Que puedan llorar frente a ti, que puedan desahogarse en tus atrios, en tu regazo, y que nunca duden de tu bondad, Señor, por favor. Señor Jesús, gracias por la vida de la mamá de Esperanza Cajas, por esa servidora, Señor Jesús, tuya, que tú también escogiste llamar a tu presencia. Gracias por ese vientre fértil, por esas manos que cuidaron, por esa vida que se derramó en muchas otras. Padre, que como su nombre lo diga, Esperanza tenga sus ojos puestos en ti y que no se desfallezca ni se desanime, sino sea fortalecida en tu bondad y en tu palabra, Señor. Que tú proveas todo lo necesario como siempre lo haces, porque eres un buen pastor, Señor, que cuida a sus ovejas, que nos amas, que nos tienes compasión y cuidado. Señor, muchas gracias, porque hay esperanza. Nuestra esperanza no está en este mundo, nuestra esperanza no está en lo temporal, sino lo que tú has prometido, lo eterno, Señor. Y que precisamente por esa esperanza en lo eterno podamos dar un testimonio que haga dudar a los demás de nuestro comportamiento, Señor, que se maravillen y que digan: ¿por qué sigue amando al Señor en medio de la adversidad? Y es porque tú eres nuestro premio, y ese premio está seguro al final de la carrera. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque solo tú haces las obras de restauración, de nuevo nacimiento, de transformación de mente, para entender, Señor, que todo en esta vida tiene como fin conocer tu voluntad buena, agradable y perfecta. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, aún te alabaré, Señor, aún te alabaré. En el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Que Dios las bendiga. Pueden ir a disfrutar el resto de su día.